historia de los Incas. Episodio 12, resumen y vista previa. Hola y bienvenido una vez más a la historia de los Incas. Este episodio sirvió como resumen de los primeros 11 episodios del podcast y una introducción a la temporada 2 de Historia de los Incas, después de una pequeña pausa en la versión en inglés del programa. Consistió en varios anuncios que ya no son relevantes. Sin embargo, un anuncio relevante es que el programa está en patreon.com. Patreon es un sitio web donde artistas, escritores y podcasters venden sus productos o mercadería a los clientes. La historia de los Incas tiene varios niveles de mercadería disponibles, como calcomanías, una taza o incluso un pequeño póster de Machu Picchu tomado por nuestro anfitrión inglés, Nick Machinsky. ¿No estás interesado en ninguno de estos artículos, pero quieres mostrar tu apoyo? Bueno, todavía puedes inscribirte para apoyar el programa por tan solo $1. Y preguntarás, ¿a qué se destina el dinero? En este momento, el dinero vuelve directamente al programa. Paga las actualizaciones del sitio web, los libros o el acceso a los artículos para realizar la investigación necesaria para el programa y se aplica a las actualizaciones del equipo de audio. Entonces, si aprecia lo que el programa le ha traído hasta ahora y desea que continúe en los próximos años, visite patreon.com/IncaPodcast para ayudar el programa. De antemano, muchas gracias. Ese es el único anuncio, pero hay un resumen rápido de los primeros 11 episodios del podcast. Esto es lo que hemos cubierto hasta ahora. Realmente comenzamos en el episodio 2, Bienvenidos a los Andes, donde aprendimos lo duro que puede ser la vida en la cordillera de los Andes. También cubrimos uno de los desiertos más secos de la tierra, Atacama, en Chile. Luego, discutimos cómo las placas tectónicas frente a la costa pueden causar terremotos devastadores, cómo hay volcanes activos enclavados en los Andes y cómo los deslizamientos de tierra pueden cubrir pueblos enteros en un abrir y cerrar de ojos. Los Andes suelen estar secos ya que la cordillera blanca bloquea gran parte de la humedad para que no llegue a las montañas. Sin embargo, sabemos que los eventos de El Niño ocurren de manera constante y traen lluvias muy necesarias a los Andes, que a veces también pueden ser mortales. A continuación, cubrimos 4 culturas importantes que habitaban los Andes o la costa del Pacífico: los Moche, Nazca, Tiahuanaco y los Huari. Los Moche, como sabemos, habitaban la costa norte del Perú actual y cubrían varios valles. Sin embargo, los Moche nunca parecían haber formado un gobierno central y quizás mantuvieron una existencia similar a la de los griegos en el sentido de que eran ciudades-estado independientes o valles que compartían una cultura similar. En la costa sur del Perú tenemos a Nazca. Este es probablemente el más famoso de nuestros 4 precursores, pero Nazca debe ser conocida por algo más que sus líneas y geóglifos. Produjeron cerámica fantástica, así como canales subterráneos diseñados, llamados puquios, para permitir un fácil acceso al agua mientras el desierto a su alrededor continuaba creciendo. Luego, viajamos más al sur, pero también hacia arriba y hacia los Andes. A orillas del lago Titicaca, descubrimos el sitio único de Tiahuanaco. Aprendimos cómo eran constructores expertos, utilizando mampostería de sillería para producir varias estructuras monumentales. También trabajaron extensamente la tierra a su alrededor, creando campos elevados y canales donde se podía pescar, y al mismo tiempo evitar que ocurrieran heladas dañinas. Luego nos familiarizamos con los Huari, originarios de la región de Ayacucho y limítrofes con Tiahuanaco, cerca de Piquillacta en la cuenca de Lucre, y a veces viviendo encima de ellos con colonias en Cerro Baúl. Pero también aprendimos que todavía hay mucho que aprender sobre los Huari y lo difícil que es decir qué tipo de gobierno pudieron formar. Antes de continuar, quiero recordarles a todos que estas cuatro culturas no fueron las únicas que existieron antes del Inca. Hubo otras, algunas de ellas incluso antes que los que he mencionado, pero decidí no cubrirlos por el momento. Quizás algún día pueda hacerlo. Luego, finalmente llegamos a los orígenes del Inca. Vimos cómo Huiracocha, el dios creador, creó el mundo y la vida en la tierra. Luego, atravesó la tierra antes de partir con sus dos compañeros hacia la puesta del sol. Pero antes de irse, Huiracocha llamó a Manco Cápac y a sus siete hermanos de las cuevas de Pacaritambo. El grupo de Inca se preguntó por los Andes por un tiempo antes de establecerse en el Valle del Cusco. Y a partir de ahí, cubrimos a muchos de los primeros gobernantes de los Incas con relativa rapidez, ya que no hay mucha información sobre ningún gobernante individual. Pero eso cambió cuando nos acercamos al final del reinado del octavo Zapa Inca, Huiracocha Inca. Hacia el final de su reinado, Huiracocha Inca se enfrentó a la invasión de otro poderoso grupo, los Chanca. Siendo un anciano, Huiracocha Inca se retiró a una finca fortificada con uno de sus hijos, Urco Inca, quien se había hecho cargo del manto de Zapa Inca. La situación se veía desesperada, hasta que un joven capitán, que también era hijo de Huiracocha Inca, se le prometió ayuda del sol, Inti, y reunió las defensas. Este capitán era Inca Yupanqui, pero después de su exitosa defensa de Cusco y toma del poder, se le conoció como Pachacútec, también conocido como Agitador de la Tierra. Luego, dimos un paso atrás de la narrativa para mirar nuestro material original para el programa. Era importante hacer esto, ya que tenemos fuentes de diferentes perspectivas y todos parecen tener una agenda. Pero luego, miramos una fuente bastante objetiva, la arqueología. Utilizando el registro arqueológico, volvimos a visitar el ascenso de los Incas hasta la ascensión de Pachacútec. Descubrimos que el Inca había ampliado las obras agrícolas en el Valle del Cusco durante el periodo Quilque. Esto aumentó su población y la fuerza laboral de la que podían recurrir. A través de conquistas militares y alianzas matrimoniales estratégicas, muchos de los primeros gobernantes incas pudieron controlar a varios grupos antes de que Pachacútec llegara al poder. Por lo tanto, el noveno Zapa Inca tenía una base de poder bastante sólida para defender el Cusco cuando llegaron los Chancas. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, Pachacútec fue el vencedor de un intento de golpe y pudo cambiar la narrativa historia para reflejar su visión de las cosas. Hay una razón. Lo consideramos el noveno gobernante en lugar del décimo gobernante después de todo. Si te perdiste alguno de estos episodios, te sugiero que vuelvas atrás y los escuches. Nos centraremos bastante en el reinado de Pachacútec esta temporada. El Zapa Inca realizó varias conquistas que veremos, así como su reconstrucción del Cusco. Sin embargo, se dedicará bastante tiempo a ampliar y examinar algunas costumbres incas y temas más específicos. Examinaremos algunos de los edificios importantes de Cusco, una pareja que podría considerarse maravillas por derecho propio en Sacsayhuamán y Coricancha. A partir de ahí, veremos la religión inca y también una de sus ceremonias más importantes, ya que la religión inca y los asuntos del Estado estaban profundamente entrelazados. Entonces, el plan es entrar en la jerarquía social de la sociedad inca y la administración del Sapa Inca, así como conocer al heredero de Pachacútec. Eso cubre nuestro resumen rápido y vista previa de los próximos episodios. Sigue el programa en Twitter, @IncaPodcast, y en Facebook. Tenemos nuestro sitio web, por supuesto, ahistoryoftheinca.wordpress.com, y ahora tenemos nuestra página de Patreon, a la que puede encontrar un enlace en la descripción de este episodio, si desea apoyar el programa monetariamente. Todos hacen un gran trabajo apoyando el programa con solo escuchar y suscribirse, así que muchas gracias a todos por eso. Para nuestro próximo episodio, un joven Pachacútec ha asegurado el corazón del estado en crecimiento, pero ahora se fija en ver qué hay sobre la próxima montaña.